Servicio de podcast sábado, 27 de abril de 2024. 1. Petróleos Mexicanos reportó beneficios netos por $272 millones durante los primeros tres meses del 2024, un 91.7% menos frente al mismo periodo de 2023, cuando registró $3,298.6 millones. La empresa productiva del estado reportó que los ingresos totales por ventas y servicios cayeron un 3% hasta los $13,598.7 millones. El informe de Pemex a sus inversionistas refiere que la caída en los ingresos influyó por disminución en las ventas nacionales del 2.8% y de 3.4%, principalmente por menores precios del crudo y productos derivados. La crónica de hoy. 2. La política de nulo endeudamiento para Petróleos Mexicanos ha dado resultados. Al cierre del primer trimestre del año, el saldo de la deuda financiera de la empresa fue de $1,692.8 mil millones, una disminución de 12.9% respecto a lo reportado en el mismo lapso del año previo, cuando el monto sumaba $1,944 mil millones. Pemex dio a conocer que entre enero y marzo, la producción de petrolíferos promedió 1.011.000 barriles diarios, un aumento de 156.000 barriles con relación al mismo periodo del año previo. La jornada. 3. En el primer trimestre del año, la Comisión Federal de Electricidad obtuvo utilidades por $1,869.434.000, una disminución de 94.1% con respecto a los $32,113.950.000 reportados en el mismo periodo del año pasado, muestran cifras oficiales. Al presentar su reporte de resultados correspondiente al primer trimestre del año, la empresa apuntó que la fortaleza del peso frente al dólar es el principal motivo que explica la disminución en las utilidades. La jornada. 4. Luego de que la Cámara de Diputados aprobó que el titular del Ejecutivo Federal libere en forma discrecional a reos bajo proceso o sentenciados, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que lo anterior ayudará a saber qué pasó con los 43 de Ayotzinapa. Afirmó que quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y tengan miedo de dar detalles podrán brindar su testimonio. El presidente de la República afirmó que espera avanzar más en las investigaciones en los 5 meses que le quedan a su gobierno, pero recordó que estos delitos no prescriben, no se pueden cerrar los expedientes y no se va a dar carpetazo al caso de Ayotzinapa. Excelsior. 5. La oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que las reformas que fueron aprobadas en el Congreso de la Unión en materia de amparo y amnistía representan un riesgo para el acceso a la justicia y derechos de las personas. Por su parte, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México expresó un enérgico rechazo por la aprobación de las reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo. Derivado de esto, el colegio decidió elaborar y presentar ante las instancias judiciales competentes un amicus curiae para defender el Estado de Derecho. El jueves, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, comentó que es responsabilidad de todos proteger el juicio de amparo y evitar que sea debilitado o traicionado por algún grupo de la legislatura. La razón. 6. Especialistas alertaron que México dejaría de participar en la prueba PISA 2025, sobre la que el gobierno de la 4T ha vertido diversas críticas, y advirtieron que esa medida traería retrocesos en la educación de los niños. Para estas fechas, coincidieron, México ya debería haber entregado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la documentación para formalizar su participación, y enviado su aportación económica, de cerca de 210.000 euros, lo cual al parecer no ha ocurrido. Además, no asistió a las reuniones de marzo para tener detalles sobre la prueba, ni ha mostrado intenciones de realizar exámenes piloto. Reforma. 7. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos solicitó a México no dejar de aplicar la prueba PISA, instrumento que mide los conocimientos y habilidades de jóvenes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. En una carta, el director de Educación y Competencias, Andreas Schleicher, urgió a la presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Silvia Valletepatl, a que se continúe con los estudios necesarios para aplicar la prueba PISA en 2025, que, dijo, se encuentra en riesgo. El Universal. 8. Desde el autoexilio, el expresidente de México Enrique Peña Nieto reconoció que hubo baches, errores que marcaron su administración, aceptó que hubo temas que se hubieran atendido de mejor manera o de manera distinta, como la relación con Estados Unidos, entonces encabezado por Donald Trump. Sin embargo, se dijo satisfecho de logros en su gobierno, como las obras de infraestructura reflejadas en más de 3.000 kilómetros de carreteras. También presumió como su mayor legado las reformas estructurales aprobadas con el Pacto por México. Las declaraciones del priista quedaron registradas en el libro Confesiones desde el exilio, del periodista Mario Maldonado. El Heraldo de México. 9. Enrique Peña Nieto reconoció que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección de 2018 fue resultado de muchos años de trabajo del actual jefe del Ejecutivo Federal y no resultado de un pacto entre ambos, pues ya no son los tiempos en que un presidente elige a su sucesor. El exmandatario explica que vive en el extranjero para mantener una sana distancia y dejar trabajar al actual gobierno y ser un buen exinquilino de Los Pinos, pero que eventual y esporádicamente regresará. Lo que sí tengo claro es que yo he concluido mi etapa en la política, afirmó. Milenio Diario. 10. Con el impulso del sector secundario y con la creación de poco más de 400.000 empleos en marzo, la tasa de desocupación laboral se situó en 2,3%, su nivel más bajo desde que se tienen registros, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Al presentar la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el organismo indicó que con respecto a marzo de 2023, hubo un incremento de 799.994 empleos, pues al cierre del primer trimestre del año pasado la población ocupada alcanzó 59.018.280 personas. La Jornada. 11. A 4 años de la pandemia de COVID-19 permanece un hueco de 800.000 empleos formales que la economía nacional no ha podido recuperar debido a la informalidad, dijeron expertos. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene registrados 22.289.000 puestos de trabajo en el sector formal hasta marzo del presente año, pero serían más de 23 millones si no hubiese irrumpido la crisis sanitaria. El Universal. 12. Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, e incluso el PES, acordaron prestarse más de una veintena de candidatos al Senado para lograr la mayoría calificada en el Congreso y concretar el Plan C. Las dirigencias y los equipos de campaña, así como Claudia Sheinbaum, pactaron ir por separado en 12 estados para ganar los 2 escaños de mayoría y otro de primera minoría. Vamos a tener, digamos, una competencia fraterna entre nosotros, aseveró Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Milenio Diario. 13. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se mostró satisfecha por la gira realizada esta semana por varias partes del país. Aseguró que se sintió rodeada de un gran apoyo por parte de la gente que la recibió con júbilo y deseos de transformar al país. Excelsior. 14. El conjunto de la izquierda española expresó su respaldo sin fisuras a la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum y al movimiento de la Cuarta Transformación de México, que pusieron como ejemplo a seguir en España, América Latina y el resto del mundo. Entre las fuerzas que decidieron dar un paso al frente y apoyar abiertamente a Sheinbaum estaban el PSOE, Izquierda Unida, el Partido Comunista Español, Más País, Podemos, la UGT, Comisiones Obreras, el Partido del Trabajo Brasileño y agrupaciones políticas latinoamericanas, como Argentina Soberana, Frente Migrante de Madrid y Espacio Latinoamericano. La Jornada. 15. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, denunció que diversas personas la han espiado durante su campaña, incluso, hasta han intervenido sus llamadas. Por otra parte, arremetió en contra de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, de quien dijo, apenas se encuentra descubriendo la pobreza, tras su visita a Chiapas. La Razón. 16. Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, no logró colocar una sola calcomanía a automóviles en el cruce de Avenida Universidad y Churubusco, en la alcaldía Benito Juárez, como tenía previsto, ante el caos que generó la falta de organización para este acto de campaña. La Jornada. 17. El candidato presidencial emecista, Jorge Álvarez Máynez, urgió a sus seguidores a duplicar el trabajo para dar vuelta al marcador contra quienes llamó las candidatas de la vieja política. Frente al monumento del Coyote Hambriento, en Nezahualcóyotl, el zacatecano convocó a sus simpatizantes a revolucionar el Estado de México. Reforma. 18. Las consejeras del Instituto Nacional Electoral Carla Umbre y Danía Rabel expusieron que en Zacatecas se vive una situación grave, donde al menos 200 candidatas han renunciado a contender por presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. El Universal. 19. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de hacer manifestaciones, comentarios o señalamientos sobre temas electorales que afecten o pongan en peligro la equidad de la contienda. Dicha comisión determinó solicitar a la Presidencia de la República editar la conferencia mañanera del 22 de abril, porque se realizan comentarios a favor de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. El Universal. 20. El próximo 1 de julio se entregará la compensación al primer trabajador derivada del Fondo de Pensiones para el Bienestar, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto se concretará 2 meses después que el 1 de mayo, Día del Trabajo, se publique la ley para la creación de este fondo, propuesto por su gobierno y aprobado esta semana por el Legislativo. La Jornada. 21. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que, al finalizar su mandato, se irá del país. En su conferencia de prensa matutina afirmó que se quedará, no en el gobierno, sino en México, como cualquier otro ciudadano. En reiteradas ocasiones, el presidente ha asegurado que, al terminar su sexenio, se irá a la chingada, como se llama su rancho ubicado en Palenque, Chiapas. Excelsior. 22. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuando él visita comunidades donde el crimen organizado realiza retenes, siempre es respetado por estos grupos delictivos. El mandatario fue cuestionado también sobre supuestos vínculos con el crimen organizado, a lo que respondió enfáticamente: "No, porque yo no me dejo presionar por nadie, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie". Reforma. 23. Imágenes de personas con cáncer de pulmón y cervicouterino, hombres hospitalizados por infarto, personas sufriendo de depresión y ansiedad, un plátano distorsionado para mostrar disfunción eréctil, así como una taza de baño con sangre para representar el cáncer de vejiga, son algunos de los nuevos pictogramas y leyendas que empresas tabacaleras deberán imprimir en cajetillas de cigarros en México a partir del próximo 1 de septiembre, de acuerdo con el anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria por la Secretaría de Salud. El Universal. 24. Con el cierre del periodo de sesiones ordinarias en el Senado de la República, el paquete de reformas constitucionales propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero a la Cámara de Diputados se quedará en la congeladora, al menos hasta el próximo lapso y con nueva legislatura. A la Cámara Baja solo le quedan 2 sesiones en su calendario, los días 29 y 30 de abril, día del cierre del periodo, y no se contempla que se realice un periodo extraordinario para que se pudieran aprobar. El Universal. 25. A más de 5 años y medio de que se presentó la iniciativa, después de pasar por ambas cámaras, de estar congelada 24 meses en San Lázaro y de enfrentar el rechazo de legisladores de la derecha, sobre todo del PAN, el Senado aprobó el dictamen que prohíbe y sanciona penalmente las llamadas terapias de conversión, con las que se pretende obligar a una persona a cambiar su orientación sexual. La Jornada. 26. La noche de ayer se reportó la localización sin vida del periodista Roberto Carlos Figueroa, en el estado de Morelos, quien fue plagiado por la mañana. Reportes locales describieron que el comunicador, quien dirigía el portal Acá en el Show, fue secuestrado la mañana de este viernes. La razón. 27. El gobierno mexicano entregó a las autoridades de Estados Unidos a Juan Manuel Abouzay del Valle, identificado como pieza clave del cártel de Jalisco Nueva Generación en lavado de dinero. En tanto, efectivos de la Secretaría de Marina Armada de México, en coordinación con personal del Instituto Nacional de Migración y la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la República, localizaron y deportaron a Estados Unidos a Saúl Pagán, el Pelón, identificado como segundo al mando del grupo delictivo La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. La Jornada. 28. Un millar de migrantes, que esta semana llegaron en el tren conocido como La Bestia, a Ciudad Juárez, Chihuahua, deambulan a lo largo de 10 kilómetros del río Bravo que hace frontera entre Juárez y El Paso, Texas, con la esperanza de pasar hacia Estados Unidos. La crónica de hoy. 29. Tras marchar nuevamente del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador reunirse antes de las elecciones del 2 de junio, y no después como se los planteó hace unos días. Con ayuda de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, los familiares instalaron anoche un nuevo plantón frente a Palacio Nacional, el cual mantendrán hasta el próximo martes, con la finalidad de que López Obrador los reciba y les entregue avances en las investigaciones del caso, que este año cumple una década. El Universal. 30. El estado de Jalisco será el número 13 en despenalizar el aborto voluntario, luego de que un tribunal federal declaró, por unanimidad, inconstitucionales los artículos que prohíben de forma absoluta esta práctica en el Código Penal del Estado, informó la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida. El segundo tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito de carácter federal, que además ordenó al Congreso local derogar el delito de aborto autoprocurado y consentido. La crónica de hoy. 31. Tras 5 meses de evadir a la justicia, Candelario N., exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez vinculado con la red de corrupción inmobiliaria, fue detenido por los cargos de uso ilegal de atribuciones y facultades, así como por asociación delictuosa. El coordinador general de investigación territorial a cargo de la Fiscalía General de Justicia, Ulises Lara López, informó que tras su captura se formulará la imputación de los citados delitos, por lo cual fue puesto a disposición del juez de control en el reclusorio norte. La Jornada. 32. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX apuntó a desligar a Hugo Torres Sumaya, candidato de Morena a una concejalía en la Benito Juárez, y a Alejandra Orozco, militante del mismo partido, del homicidio de un hombre pero sin aclarar quién habría cometido el crimen. Reforma. 33. Vecinos de la alcaldía Benito Juárez afectados por la contaminación del agua presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que se inicie una investigación por violaciones a los derechos humanos como acceso al agua y salud, y se emita una recomendación al gobierno capitalino. Insistieron en que necesitan saber el tipo de contaminante y el nivel de contaminación que tiene el pozo Alfonso 13. El Universal. 34. La resolución del caso de la mina San Martín, ubicada en Zacatecas, por parte del panel laboral del T-MEC fue a favor de México. Se determinó que no tenían jurisdicción de pronunciarse sobre la denegación de derechos sindicales en ese sitio. Al respecto, Grupo México aseguró que prevaleció el interés nacional ante demandas frívolas y carentes de fundamento. Milenio Diario. 35. La semana fue negativa para el peso, nuestra divisa perdió 3 centavos frente al dólar, cerró en 17 pesos y 14 centavos, contra 17 pesos y 11 centavos del viernes anterior. Por su parte, el S&P/BMVIP tuvo un viernes de ganancias, avanzó 1,31%. Por lo tanto, de forma semanal tuvo un rendimiento de 3,52%. Con lo cual eliminó las pérdidas que acumulaba desde que inició el año y ahora registra un repunte de 0,8%. Excelsior. 36. El presidente de China, Xi Jinping, instó al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a que ambas potencias sean socios en lugar rivales, en momentos en que atraviesan una serie de confrontaciones a nivel bilateral, regional y global, como el manejo de la crisis del fentanilo, las tensiones en el Mar Meridional o la guerra en Ucrania. Reunidos en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, en el marco del 45 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas, Xi sostuvo que espera que Washington pueda ver el desarrollo de China desde una perspectiva positiva. La jornada. 37. Apoyo a Palestina se hace oír ya en 60 universidades de Estados Unidos. Como resultado, unas 500 personas han sido ya detenidas. Pese a los intentos por reprimirlas, las protestas siguen apareciendo en los escenarios universitarios de todo el país. Además, los manifestantes exigen que las universidades eliminen las inversiones que mantienen en fabricantes de armas, ya que no desean que el dinero que pagan con sus matrículas vaya a alimentar el conflicto en Gaza. La crónica de hoy. 38. El estadio Alfredo Harpelú volverá a vibrar con actividad de las ligas mayores. Hoy comienza la México City Series 2024, con el primero de dos encuentros entre los Rockies de Colorado y los Astros de Houston. El Universal. 39. Ana Guevara y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte deberán regresarle la beca económica a la clavadista Gabriela Agúndez. La medallista de bronce en Tokio 2020 obtuvo un amparo y protección de justicia federal por los actos de CONADE por parte de Ulises Osvaldo Rivera González, juez cuarto de distrito en materia administrativa en la CDMX. El Universal. Gracias por utilizar este servicio.